Sí, es que ricasco y casi a todo el mundo. Es de verdad para mí un placer estar aquí y tener la oportunidad de dirigirme a una audiencia que la entiendo como una audiencia muy especial, ¿no? En este momento en el que estáis después de una temporada de un arduo trabajo, ¿no? y costoso tanto a nivel profesional como a nivel académico como a nivel personal, y que la entiendo como pues ávida, ¿no? de conocimientos y de aplicar también estos conocimientos que habéis adquirido a este paso, ¿no? A mí me gustaría tratar en la charla de hoy pues algunas cosas que planteo en mi trabajo, pero que creo que tienen que ver con este momento en el que os encontráis muchas de vosotras, en el sentido de, bueno, y ahora tengo estas nuevas herramientas, tengo este conocimiento que he adquirido, y sobre eso, ¿cómo voy a operacionalizar esto en el mundo, ¿no? ¿Cómo paso a la práctica con esto en los próximos pasos que dé, bien a nivel académico o bien a nivel profesional? Entonces, me gustaría hablar un poco de resistencia, de diferentes formas de resistencia y de militarismo en África, porque creo que son dos dinámicas que resumen bastante bien lo que está ocurriendo en el continente, sobre todo cuando intentamos explicar y entender los conflictos que se están dando en el continente. Lo voy a plantear desde un enfoque crítico, porque una de las cosas que creo que fallan y que debemos trabajar es el intentar comprender, no solamente explicar, y esto creo que lo habéis visto probablemente ya desde el grado o si habéis hecho relaciones internacionales, ¿no? Esta diferencia entre explicar las cosas y comprender las cosas, llegar a un nivel de mayor profundidad, pero también intentar comprender desde qué punto partimos para comprender esa realidad que tenemos enfrente nuestra. Entonces, a mí me parece que una cosa tan básica, ¿no?, como es este hecho de, bueno, tal y como yo comprendo las cosas, es como voy a actuar. Esto mismo ocurre con personas que están en cargos decisorios, ocurre con organizaciones internacionales, ocurre con operaciones de paz de Naciones Unidas. Es muy básico que al nivel o la forma en la que se comprenden los conflictos y la forma en la que se explican los conflictos, así se desarrollan determinadas estrategias. Y estas dos dinámicas a las que me voy a referir hoy, la resistencia y el militarismo, creo que nos dan cuenta de que esa comprensión o esas explicaciones que se nos están dando desde las organizaciones internacionales y de muchos operadores que actúan en el continente, no solamente parten de ideas preconcebidas con bastantes prejuicios, sino que hay un racismo bastante inherente, sobre todo cuando se trata del continente africano. Lo he estado trabajando ya de muchísimos años, ¿no? Pero fue, yo creo, una de las últimas veces que estuve en la República Democrática del Congo, en el 2014, que lo vi como de manera muy flagrante, ¿no? Yo, en efecto, bueno, iba a estudiar pues todos los cambios que habían ocurrido, pero puedo decir que me topé de alguna forma con lo que estaba siendo pues la transformación de la estrategia prácticamente total, de alguna forma, o así es como se estaba planteando, de las Naciones Unidas en el país, en la República Democrática del Congo. Bueno, se habían dado cuenta, y así es como te lo contaban los oficiales de Naciones Unidas, cascos azules, personal de las Naciones Unidas, etcétera, de que la estrategia que habían seguido, que era una estrategia de contraofensiva contra los grupos armados, de estabilización basada en apoyar al gobierno en la reforma del sector de seguridad y un apoyo que al final era prácticamente incondicional al Estado y al gobierno del Congo, pues había sido un fracaso, ¿no? El conflicto persistía, el gobierno estaba en el punto casi más autoritario de toda su trayectoria y la agenda de paz liberal con la que se habían enfrentado a ese conflicto, ¿no? Con esas ideas de, hay que reformar el Estado, hay que reformar el sector de seguridad, el Estado se tiene que basar en estas ideas de buena gobernanza, democratización, liberalización del mercado, etcétera, pues esa agenda se habían dado cuenta había fracasado. Esto no fue por casualidad, obviamente. En el 2013 había tenido lugar uno de los mayores retos a los que se había enfrentado la misión de Naciones Unidas en el Congo. Desde que se firmara la paz en 2012. La misión de Naciones Unidas en el Congo ha tenido una relación un tanto turbulenta. Por una parte, es verdad que fue gracias a la ONU que el país se mantuvo unido, ¿vale? La acción de los grupos armados habían logrado partir prácticamente el Estado en tres. La misión de Naciones Unidas logró mantener el Estado en uno. Se organizaron elecciones democráticas en 2006. Pasó a ser, digamos, el Congo una de las misiones mayor dotadas y más extensas a nivel de tropas que había tenido nunca Naciones Unidas. Pero por otro lado, se dieron todo tipo de retos a lo largo del camino. Sin ir más lejos, en el 2004, pues unos soldados renegados entraron en Bukavu, que está en el este de la República Democrática del Congo, prácticamente tocando con Burundi. Esto por ser además la capital de una de las provincias, pues contaba con un contingente bastante grande de cascos azules. Estos soldados entraron y cometieron una gran cantidad de abusos de derechos humanos y una violencia bastante notable en frente de los cascos azules, ¿no? Estas cuestiones se han dado a lo largo del tiempo, pero en 2012 otro grupo de soldados renegados entró en una ciudad que está un poquito más arriba de Bukavu, que se llama Goma. Goma en esos momentos tenía el contingente mayor de cascos azules porque fue durante muchos años e incluso se convirtió luego en la etapa posconflicto en el epicentro de muchos de los conflictos que continuaron una vez que la guerra se dijo haberse terminado, ¿no? Entonces, el hecho de que un grupo rebelde tomara la capital, digamos, de donde estaba situada la misión de Naciones Unidas, fue, digamos, la gota que colmó el vaso de una misión que ya estaba bastante, bastante criticada y con bastante mala fama. ¿Qué falló? Y eso se lo preguntaba a todo el mundo, ¿no? ¿Qué falló para que esta situación pudiera darse? Que un grupo armado tomara una ciudad donde estaba uno de los mayores contingentes de Naciones Unidas en el país. La primera vez que la ONU pisó el suelo congoleño fue en 1999 y fue a partir de ese año que la misión de las Naciones Unidas en el Congo no hizo más que crecer hasta pasar a ser una de las más extensas, ha pasado a ser una de las más largas de la historia de las misiones de Naciones Unidas. ¿Qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó para que esto pudiera darse? La respuesta no me la tuve que dar yo, la respuesta ya la estaban dando estos mismos oficiales de Naciones Unidas, y cuando digo Naciones Unidas lo hago para resumir, pero los actores internacionales que operan a través de Naciones Unidas, pero también fuera de Naciones Unidas, en la República Democrática del Congo, son lo que se le llama ahí la comunidad internacional, ¿no? Es también Francia, es también Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, son países que prácticamente operan junto con la Unión Europea y las Naciones Unidas un poco al unísono, ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta que se daban? ¿En qué hemos fallado, ¿no? Y la respuesta era: no hemos comprendido el conflicto. Por entonces, yo empecé a notar que oficiales de Naciones Unidas ya no hablaban simplemente del conflicto del Congo como yo lo había hablado en otras ocasiones. Ahora citaban literatura, citaban a Severino Tessier, The Trouble with the Congo, citaban a Jason Stenz, citaban a Christoph Vogel y a otros muchos que eran personas que habían hecho un trabajo de investigación muy grande en el Congo y nos habían dicho que las razones del conflicto en el Congo no eran los recursos naturales podían ser una consecuencia, ¿vale? Pero no estaban al origen del conflicto. También nos decían que teníamos que enfocarnos más en los conflictos de la tierra, en los conflictos locales, que teníamos que pasar a mirar la situación un poco más desde el terreno y no tanto desde ahí arriba, ¿no? Desde Nueva York o desde Bruselas o desde otros sitios. Creo que la mayoría de vosotras conocéis un poco el conflicto de la República Democrática del Congo, pero voy a dar algunos detalles simplemente para que también podáis encajar un poco mi punto de vista y el contraste de cómo se ha entendido este conflicto y cómo creo que se debería comprender. En 1996 hay un primer conflicto, ¿vale?, donde una coalición de soldados renegados unidos a los ejércitos de Ruanda y Uganda, pero también apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña, deciden desmantelar los campos de refugiados en el este de la República Democrática del Congo, que es donde se habían estado reorganizando los agentes del gobierno y miembros del ejército de Ruanda que habían cometido el genocidio, ¿no? Y se estaban reorganizando para dar un golpe de estado contra Kagame. Entonces, esto se juntó con que Mobutu Sese Seko, que había gobernado en el Congo, Zaire en ese momento durante más de 30 años, pues parece que estaba tocando un poco también a su fin, ¿no? Lo que pasa que esta intervención, ¿no?, que lo que trataba era de desmantelar estos campos de refugiados y dar un golpe de estado contra Mobutu, provocó un poco lo que decía Frantz Fanon, ¿no?, que África tiene la forma de pistola y el Congo es el gatillo. O sea, ese primer conflicto fue el desencadenante de lo que luego pasó a llamarse la Segunda Guerra Africana, en el que entraron en contención hasta 9 países que no llegaron todos a ser africanos, sino que había países africanos y países internacionales, y hubo además como varios niveles. Había ese nivel regional, incluso de la región central africana, pero también se inmiscuyeron países como Namibia, Sudáfrica, es decir, pasó a tener dimensiones continentales. Pero claro, es que a su vez esos países estuvieron apoyados en distintos frentes, unos por Francia, otros por Gran Bretaña y por Estados Unidos, es decir, que también tomó una dimensión internacional. Pero una dimensión muy importante fue también el hecho de que durante estos dos conflictos, el que empezó en 1996, que terminó muy cortamente en 1997, pero que luego se reanudó en 1998 y creó esa gran guerra y duró como mínimo hasta la firma de los acuerdos de paz en 2002, pues tuvo ese nivel social en el que la población también se levantó. Hubo una sublevación popular en la que la gente por fin vio esa oportunidad de quitarse de encima este yugo de Mobutu, de un régimen autoritario que había desmantelado la economía del país, la infraestructura del país, no solamente él por ser un líder pues especialmente, no sé, egocéntrico o haber acumulado una fortuna que llegaba a los 4 billones de dólares, etcétera, que sí que lo era, pero bueno, también ayudado por otras muchas, digamos, tendencias de cómo se deben gestionar los países que se fueron imponiendo en África a lo largo de los años finales de los 70 y 80, en la que se decía que el Estado no debía de intervenir, ¿vale? Que el Estado debía recortar recursos y dejar más a la iniciativa privada. Entonces, varias cosas tuvieron que ver para que en el Congo se desmantelara totalmente pues el sector público. Si puedo volver a mi charla, que me pasa esto con el Congo, que empiezo a hablar y ya no sé. Bien, entonces, creo que este elemento, ¿no? Este elemento de sublevación social, este elemento de volver a revivir esa esperanza de independencia, Laurent Kabila, que fue uno de los líderes el líder que llevó a cabo pues o lideró esta coalición inicial de Ruanda, Uganda y estos soldados en Congo contra Mobutu, pues había sido miembro del gabinete de Patrice Lumumba, entonces tenía esas credenciales revolucionarias frente a personas dentro del entorno social más militante en el Congo, y eso también hizo una llamada a este movimiento popular. Pero si miramos incluso un poco más allá, vemos que en general en África en los años 90, por mucho que los conflictos que se hayan vivido hayan tenido un particular índice de violencia muy grave, muy penoso, sí, pero no obstante no nos podemos alejar de la idea que muchos de estos conflictos venían al hilo de una serie de transformaciones que ocurrieron con el fin de la Guerra Fría, y donde había una esperanza por parte de muchos sectores de la población de acceder a esa democracia que se estaba implantando a nivel global, y de donde habíamos tenido un triunfo, ¿no? De estas ideas de gobiernos liberales, de gobiernos democráticos, de gobiernos multipartido en África. La gente también quiere eso, quiere quitarse de en medio a regímenes autoritarios y regímenes militares. Y en los años 90 se dan en muchos países una serie de sublevaciones y de levantamientos que lo que intentan es transformar los regímenes militares, regímenes autoritarios, en regímenes democráticos. Que no lo supieron hacer, que hubo una gran violencia, sí. Pero que tenemos que analizar esos conflictos únicamente por las estrategias que llevaron, creo que no. Esto también lo dice teóricos africanos como Tandike Makanda-Wiri, Mahmoud Mandani, Olatunji Olateyu. Que nos dicen que no nos tenemos que quedar únicamente en la forma, sino tenemos que llegar un poquito más al contenido. No obstante, son estos elementos más sociológicos que se han perdido del análisis de qué es lo que ha pasado en la República Democrática del Congo. En general, cuando pensamos en la República Democrática del Congo, nos quedamos con estos elementos más exagerados, más sensacionalistas, ¿no? Como la capital mundial de la violación, un agujero en el centro de África, el corazón de la oscuridad. Como explico en un capítulo que acabamos de coeditar con el profesor Zubaru Wei, y yo creo que estas formas de referirse al conflicto del Congo, pero en general a los conflictos africanos en particular, son al final tropos que reflejan un hábito de pensar desde y para Occidente, en el que cada vez que intentamos comprender una cosa de lo que ocurre en África en concreto, pero lo podríamos extender incluso al sur global, parece que automáticamente salen del esquema que intentamos trazar estos elementos políticos, ideológicos, aspiracionales, sociológicos, históricos, y nos quedamos pues con lo más banal, con lo que más nos recuerda a una imagen de pues de barbarie, de primitivismo, de conflicto étnico, de conflicto por la avaricia, por los recursos naturales, de grupos armados que son absolutamente irracionales y lo único que van buscando es una violencia irracional. Entonces, ¿qué cambió entonces cuando la gente de Naciones Unidas, diplomáticos franceses, de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no?, cuando se dan cuenta que su estrategia había fracasado, ¿qué es lo que cambia, ¿no? Entonces, empezaron a teorizar un poco más. El documento base que canaliza cuál debe ser la estrategia de Naciones Unidas a partir de entonces, curiosamente cita bibliografía que yo en esos momentos me encontraba dando en el Máster de Estudios Africanos en la Universidad de Cambridge. O sea, no tenía, la verdad que a nivel incluso académico, no, esto es lo que ocurre cuando uno acaba un máster, no puede tener un puesto en una organización internacional donde le mandan a hacer un informe, y bueno, esto está cada vez más en boga, ¿no?, de adoptar estas cosas que hemos comprendido a través de los estudios que hayamos hecho, intentar aplicarlos, ¿no? Uno de los grandes marcos que había hasta ahora explicado finalmente este conflicto era el de Estado fallido, ¿vale? De la problemática que tiene el Congo es que no se ha gobernado bien, no tenía democracia, no tenía desarrollo, etc. Esto se lleva un poco más allá, no se olvida, pero se teoriza esta forma de Estado llamada neopatrimonial. Esto se pone muy en boga, que viene a decir que los procesos por los que se producen el reparto de autoridad, de privilegios políticos y económicos, de recursos materiales, etcétera, no tiene que ver con procesos meritocráticos, burocráticos, racionalizados, sino que tienen que ver con relaciones personales, ¿no?, de quién conoce a fulanito, de si tú quieres tener un área de influencia o no, y entonces eso lleva a corruptelas y muchas veces a violencia, ¿no? Entonces, la estrategia que había que llevar a partir de ahora era precisamente cortar esas redes neopatrimoniales, ir a los territorios e incidir cómo estas redes neopatrimoniales incidían en uso de actores armados para la resolución de conflictos, conflictos sobre la tierra, cómo se gestionaban acceso, por ejemplo, a posiciones políticas, etc. Y es verdad que muchas de vosotras os podéis estar preguntando, vale, ¿y cuál es el problema? Porque, oye, no suena tan bien, no suena tan mal esta estrategia, ¿no? Vale, para mí sí que tenía fundamentalmente tres problemas. Nuevamente, esta estrategia ponía el foco en las características problemáticas de la República Democrática del Congo, de la sociedad congoleña, ¿vale?, entendidas como todo lo que se refiere a pues este intercambio desigual, estas relaciones patrimoniales, etcétera. No se dejaba de lado totalmente cuestiones más estructurales que también son determinantes en estas cuestiones de reparto de privilegios y de acceso a derechos que se dan en el Congo. Es decir, capitalismo, inversiones extranjeras, fuga de capitales, inversiones ilegales, la acción de los actores internacionales. Es decir, como si esas relaciones que de repente los actores internacionales querían cambiar, eran absolutamente independientes de otros procesos globales que de las que o sea, que son constitutivos, ¿no? Entonces, me parece que la supuesta nueva forma de pensar los problemas del Congo al final reproducía esta forma de pensar de lo que pasa al Congo, es porque el Congo es particularmente pues problemático, hace las cosas mal, no como se deben hacer, ¿vale? Y obviamente esto no tiene nada que ver con cosas que pasan en el mundo, ¿vale? Nuevamente, para mí, se pensaba desde y para Occidente, ¿no? Sin entender de manera compleja y sistemática la RDC y pasando por encima el hecho de que cuando se plantea que una de las estrategias fundamentales tiene que ser la capacitación de actores locales para la resolución pacífica de conflictos, se supone asumir que los actores locales no tienen capacidades de resolver pacíficamente los conflictos. Cuando yo tuve en una ocasión, fue una cuestión un poco extraña, pero en España una de la, la primera cátedra que se fundó de estudios africanos fue la Universidad de Alcalá, en Madrid, con Luis Beltrán. Yo entré en contacto con el profesor Luis Beltrán pues, pues cuando ya estaba desgraciadamente a punto de morirse y tenía un trabajo que había sido inédito y que estaba deseoso de que se hiciera algo con él. Y entonces nos conocimos y lo primero que me dijo: Marta, Marta, tienes que venir a ver mis archivos y lo ves y hacemos una publicación y tal. Y entonces era, o sea, eran años y años de una investigación que había hecho en diversas partes del Congo, era un trabajo antropológico, por el que se habían recogido proverbios tradicionales que tenían que ver con cómo se organizaban las formas de política tradicional, cómo se resolvían conflictos, cómo se establecían posibles traspasos de poder, cuál debería ser la relación del, del líder tradicional a otros. Entonces, vamos, no solamente porque eso que se decía desde, desde la ONU me chirriara por sí mismo, sino que encima yo había estado recientemente haciendo este trabajo de decir, no, pero es que encima, o sea, estamos en una cultura donde históricamente se ha promovido la resolución pacífica de conflictos. Entonces, ¿qué les vais a enseñar a esta gente? Procesos de rendición de cuentas. Dices, pero vamos a ver si, si precisamente es aquí donde existen más posibilidades de rendición de cuentas, porque cuando hay algo la gente, y claro, en las ciudades es otra cosa, pero en lugares remotos de la República Democrática del Congo, la gente llama a la puerta de, del que sea. Oye, ¿tú le has dado a este, esta tierra? ¿Qué pasa? ¿O ha pasado esto? ¿Qué pasa? Y se junta, y la gente se junta a hablar. Ese es un proceso de rendición de cuentas, que es problemático, que no todo es perfecto, que hay cosas que cambiar, sí, pero lo que me chirriaba, ¿no?, es esta cosa de enseñar algo, o de no de enseñar algo, obviamente no, sino asumir que lo que tú tienes que enseñar es una carencia, ¿no?, sin haberte puesto a buscar qué, de qué capacidades se parte. Esto me parecía bastante bastante problemático. Otra vez me he puesto a elucubrar aquí cosas y ya se me ha vuelto ahí. Vale. Seguía con las cosas que me parecían problemáticas. Vale. Otro problema es que habían obviado, ¿no?, que a la base de estos conflictos continuaban estas formas de resistencia contra un Estado represor y contra un Estado extractivo. Nuevamente, para mí, en el 2014 yo ya había terminado mi tesis doctoral, que se había versado sobre distintas formas de resistencia en el Congo, durante el conflicto y durante los procesos de reconstrucción de paz, ¿vale? Y yo había estado estudiando a diversos grupos armados. Entonces, que esta nueva estrategia se hiciera caso omiso a las ideas, a las aspiraciones, a los análisis políticos que estos grupos armados tenían, me parecía como nuevamente ahondar en esta idea de que, bueno, es que estos grupos armados, pues obviamente son gente irracional, que se pelea con los otros, pues por la tierra, porque la vaca no le pase por encima de la gente que está plantando yuca o tomates, y en vez de sentarse a hablarlo, pues se pelea. Y me parecía bastante insultante, ¿no? Para los propios congoleños. Y finalmente, a pesar de que este giro hacia lo local, hacia lo sociológico, pues habría traído cosas buenas en el sentido de pintar una, digamos, un marco un poco más complejo, ¿no? Y que además, bueno, se pusieron en marcha pues varios programas relacionados con este nuevo enfoque, ¿no? Como trabajos más a nivel comunitario y tal. Pues al final lo que primó no fue eso, sino que se implantó un giro hacia lo militar, con en concreto en la autorización de una misión de imposición de la paz en 2013. Y con eso se abrió una nueva era en África de misiones de paz, de imposición de paz, donde las Naciones Unidas ya no están manteniendo la paz, donde se están saltando los principios que tradicionalmente han regido las misiones de paz, que son pues los principios de neutralidad, sobre todo, ¿vale? Y de uso de la violencia solamente para la defensa de la población civil o de la propia misión, y ahora estaban, digamos, tomando partido y de hecho lanzando ofensivas contra grupos armados. Es decir, que si por un lado se dice de estar convencido de que una apuesta por la contrainsurgencia y un apoyo casi incondicional al Estado había sido una estrategia fallida, ¿vale? Y que había que tener una mayor comprensión de los procesos políticos y énfasis en las formas no violentas, por otro lado se impone una visión que da prioridad absoluta a esa, ¿no?, llamada neutralización de grupos armados y de dotación de el monopolio de la violencia al Estado. Entonces, bueno, aquí parece claro que más allá de los esfuerzos, que, si bien sutiles y quizá más bien hipócritas, ¿no?, de entender los conflictos, aquí lo que se ha impuesto es una forma de hacer las cosas, ¿no?, donde parece que lo que prima quizá es esa visión de, bueno, esto es lo que hay que hacer independientemente de por qué se estén dando los conflictos o cuáles sean sus estas complejidades, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que nos da estas dinámicas de militarización es precisamente ese giro a un enfoque que, si bien es crítico al hecho de que, bueno, igual no podemos imponer la democracia, ¿no? Igual no es tan fácil, la ecuación no es tan fácil con organizamos unas elecciones y surge una democracia, ¿no? A lo mejor tenemos que repensar las cosas vamos a intentar que por lo menos los estados sean capaces de lidiar con sus conflictos. Entonces, esto es algo que yo me encuentro actualmente estudiando, ¿no? Y por ejemplo, en Naciones Unidas, pues prácticamente ahora casi las tres cuartas partes de las operaciones son operaciones militares, ¿vale? Donde, de hecho, a partir de aproximadamente desde 1999, con esos conflictos en Sierra Leona, en Timor Este, y luego vendrán Haití, la Costa de Marfil, etcétera, se va imponiendo poco a poco esas misiones de imposición de la paz, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un aumento de tropas. Hasta el 2002 aproximadamente había una media de unos 4.500 cascos azules en el terreno. Ahora están llegando casi a los 9.000 desde el 2003, ¿vale? O sea, es una subida del doble en prácticamente en los últimos 10 a 15 años, ¿no? Esto también se está imponiendo en la Unión Europea. no porque se hagan más operaciones militares, sino porque la Unión Europea ha optado por hacer operaciones de capacitación militar. Entonces ahora la Unión Europea prefiere, en vez de hacer operaciones de reforma del Estado, de promoción del Estado de Derecho, prefiere hacer capacitación militar, capacitación policial, capacitación de fronteras, ¿vale? De toda la cuestión que tiene que ver también con los inmigrantes, etcétera. Y es curioso también que lo que ha marcado la doctrina de las operaciones de paz, por ejemplo, si los vemos con los distintos informes, ¿no? Tenemos el informe Brahimi, que nos dice, bueno, es que vamos a intentar mantener la paz solo donde se pueda mantener la paz. A ver si intentamos mantener la paz donde no hay paz, igual vamos mal, ¿vale? Pasamos a una doctrina Capstone, donde dicen, quizá nos tenemos que imponer, ¿vale? Quizá nos tenemos que imponer, pero desde el mantenimiento de tenemos que ser invitados, tenemos que hacer una defensa de la población civil. Estamos pasando al 2017 y es curioso que estos dos informes vienen de la mano de dos agentes civiles. En el 2017, un teniente coronel, el teniente coronel Carlos Alberto dos Santos, en el 2017 marca un nuevo giro, ¿no? Dice que lo que tienen que hacer las operaciones de paz es neutralizar y eliminar a las amenazas, proyectar fuerza, y habría que revisar los principios de las operaciones de paz que constriñen el necesario uso de la fuerza. Entonces, bueno, ¿dónde queda entonces esa comprensión y la necesidad de comprender los conflictos, ¿no? Si partimos ya de la base de hacia dónde tenemos que ir? Vemos que este nuevo giro también ya comparte enfoque con lo que ya se había extendido, por ejemplo, en cuanto a la lucha antiterrorista, ¿no? Donde también el enfoque ha sido militar. Si nos fijamos por eso, en África, en los 20 años aproximadamente que lleva esta lucha antiterrorista, donde cada vez se ha tomado un enfoque más militar, ¿vale? Lo único que se ha hecho ha sido aumentar esos grupos terroristas. Hace 20 años, bueno, teníamos a Bin Laden en Sudán y a algunos militantes de la futura Al-Shabaab que se habían ido a Afganistán a luchar, etcétera, etcétera, pero no era el foco en ebullición del terrorismo y del terrorismo islámico que lo es ahora, ¿no? Entonces aquí para mí me surgen estas dos tendencias, ¿no? que yo creo surgen en el continente, por una parte a nivel de formas de resistencia, ¿no? Y que tienen que ver con luego cómo se confronta eso. Por una parte, una tendencia a la violencia, donde el terrorismo y la ideología islámica es verdad que se está imponiendo, ¿vale? Y por otra parte está surgiendo toda una serie de movimientos sociales que, por un lado, hacen un rechazo total a la violencia y además hacen un rechazo a las formas de organización tradicional como puedan ser los partidos políticos y los sindicatos. Son movimientos que dicen ser horizontales y que, bueno, podríamos decir que es la versión 15M en África, ¿no? Pero esto no lo digáis allí porque, bueno, yo estoy haciendo un poco de investigación con grupos de Burkina Faso y Senegal y tal, y claro, y tienen razón, cuando yo les decía, bueno, sí, el 15M, el movimiento 99%, y me dice, sí, pero es que nosotros hemos empezado antes, es que el 15M en África empezó en Sudán en el 2005, ¿vale? Y cuando hablamos de primavera árabe tendríamos también que asumir que Túnez, Egipto, Libia están en África. Como mínimo también podríamos hablar de primavera afroárabe, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que incluso en estas formas emergentes de lucha en esta nueva etapa, por una parte se nos impone una forma de hacer las cosas que es, bueno, pues por la fuerza, neutralizando y sin entender que las dos forman parte de lo mismo, ¿no? Pero al final lo que prima es ese enfoque por la que seguimos imponiendo una forma de ver las cosas sin llegar a comprender la realidad. Es muy curioso que, por ejemplo, el grupo Boko Haram, uno de sus líderes originarios, Malam Sani Umaru, decía que la educación, o sea, que Boko Haram no significa la educación occidental es un pecado, sino que la educación occidental está prohibida. Bueno, vale, a mí me parece un poco igual, ¿no? Pero él enfatizaba que la diferencia está en que mientras que la primera da la impresión de que nos oponemos a la educación formal que se oponen a la educación formal que viene de Occidente, lo cual no es verdad, decía, la segunda afirma nuestra creencia en la supremacía de la cultura islámica, entendiendo la cultura como algo más que la educación. Claro, esto le podemos dar una lectura más sosegada y más certera cuando nos quitamos de la cabeza muchas de las ideas preconcebidas que podemos llegar a tener. Es verdad que Boko Haram ha creado una violencia inaudita, es verdad que ha provocado grandes abusos de derechos humanos, es verdad que ha desestabilizado grandes colectivos en Nigeria, en Camerún y en todo ese área. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Si seguimos aplicando enfoques que lo único que analizan son las formas en las que se presentan estos movimientos y estos grupos y estas formas de hacer las cosas, lo único que estaremos haciendo es reproducir esa idea de que la violencia en África siempre tiene un toque de irracionalidad y finalmente de deslegitimidad, ¿no? Y bueno, creo que no sé si debo empezar a concluir, pero para mí estas dos grandes dinámicas las que se están conjugando en el continente. Por una parte, una militarización que es por la que se enfocan los conflictos y por las que se enfoca cualquier tipo de levantamiento, insurgencia, grupo armado, grupo terrorista, etcétera, sin llegar a analizar cuáles son las ideas que subyacen, cuáles son los problemas, cuál es la política de ese conflicto. ¿Vale? Es verdad que también se crea un círculo vicioso, ¿no? Porque a mayor militarización, mayor violencia también de estos propios grupos. Esto se ha visto con las actuaciones o operaciones antiterroristas contra Boko Haram, contra Al-Qaeda en el Magreb, contra el Shabab, etcétera, ¿no? Entonces esto por una parte mete en un círculo vicioso. Por otra parte, estos movimientos sociales que han emergido, ¿no? Pues depende de dónde ha estado el país, pues a veces se están apoyando mucho y se le está dando bombo, como es el caso de la República Democrática del Congo, ¿no? Como movimientos como Lucha o Filimbi han estado mucho en los medios. Quizá a lo mejor no tanto en España, pero desde luego en Francia, en Reino Unido, en Canadá han estado muy presentes, ¿no? Se les han dado premios en universidades, se les han invitado a charlas. ¿Por qué? Porque llevan un discurso pues muy a tono con la idea de democracia, ideas que resuenan con esta identidad occidental que se plasma como lo que se debe hacer. Pero es curioso que en este momento, donde precisamente entonces surge o puede surgir una oportunidad de apoyar unos movimientos de transformación por una vía pacífica, con unas ideas que parece que resuenan con las ideas que tradicionalmente se han querido imponer, este no es el camino que se toma, sino nuevamente esa vía militar y un caso muy flagrante, ¿no? Lo hemos visto en Libia. Entonces, bueno, para mí es esta base, ¿no? Esta cuestión básica de cómo comprendemos la realidad es parte de cómo nos acercamos a ella, ¿vale? Y para mí, si me permitís esta última reflexión, creo que es muy importante de tener a la hora de enfrentarnos a nuestra continuación o nuestro cambio o nuestro inicio, ¿no? En un mundo profesional en el que para mirar la realidad a veces hace falta mirarse a una misma, ¿no? Y también, aparte de querer entender esa realidad y actuar sobre esa realidad, tendremos que pensar un poco en cuál es nuestra realidad y saber con qué prejuicios, con qué ideas, con qué mirada, desde qué lugar, ¿vale?, nos enfrentamos a ese mundo. Muchas gracias.